vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Están muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día jueves 21 de octubre. Querida Yasna, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes, mucho gusto de verte, oye.
Lo mismo digo, muy buenas tardes. Extrañándote está. Ayer
sí, pero...
Me taparon a llamar, ¿qué hacía
sí,
yo
ahí? Me imagino, no, me imagino que no habrás podido sobrevivir. ¿Cómo así se notará eso? Oye, no, pero una vez alumnos míos me preguntaron en alguna de las universidades en las que hemos hecho clases en los años, ¿qué era lo que a uno lo hacía ser periodista? Yeah. Y yo lo que le dije es que era lo más importante es ser copuchento o copuchenta. Si no, no puedes ser periodista. Uno tiene que ser copuchento, querer saber qué hacer. Y como me acabo de enterar que tú estabas en la red y soy un copuchento perdido, ¿cómo fue esto de Isque Asiches con Casp? Que ella después llamó a la red, que estaban en el matinal. Cuéntanos todo. Porque tú estabas ahí, así que eres una fuente directa.
Sí, pero estáis contando infidencias. Pues bueno.
No, no es una infidencia, te estoy pidiendo los datos del
tema. No, es que llamó mucho la atención, incluso en redes sociales, llamó mucho la atención porque la presidenta del colegio médico, que además viene recién llegando de su postnatal.
Postnatal, claro.
Como la pandemia estaba bien abajo, ella no había tenido mucha figuración. Bueno, cuento corto, ella se está reuniendo con todos los candidatos presidenciales para conocer sus programas de salud. Ella, digo, y el colegio, la directiva.
La directiva.
Pero escogió a José Antonio Castro como el primero.
Está bien, claro, a lo mejor lo sortearon, ponte tú que fue por sorteo.
No sé, no lo aclaró, pero el video, claro, se prestó para malas interpretaciones y en al momento de mostrar el video en el programa de la red al que yo concurro a veces, Lola Chile, puso en el generador de caracteres, que para explicarle a los auditores y auditoras, es esa letra que aparece abajito, cuando dicen de quién se trata el que está hablando, o lo que está diciendo, etc. Entonces pusieron que Isque Asiches apoya programa de salud de CAST. Y claro, no es lo que estaba haciendo, ya estaba apoyando la idea de poner al paciente en el centro de los programas. Dijo, hasta donde recuerdo textualmente en la cuña, dijo que había aspectos rescatables del programa de salud, o que se podían rescatar. Claro, fue muy señorita de la misma manera que lo fue. Digo señorita citándola a ella misma.
Sí, video, yo soy cuando fue donde el presidente Piñera.
Claro, dijo, fui señorita, fui hasta donde el presidente Piñera, apoyé el proceso de retorno a la educación presencial, pero estos infelices no sé qué, ¿te acuerdas tú que
sí? Sí, y de agradezcan que soy una dama, dijo después.
Y claro, siguió siendo señorita y está yendo a ver a los candidatos, me parece muy bien, pero claro, se prestó para malas interpretaciones, y también el colegio se tiene que hacer cargo, porque también uno... No sé, pues no escoge primero a alguien, sobre todo en un contexto en que se están haciendo propuestas tan, tan radicales. En otras materias.
Pero fíjate que a mí me parece súper bien. Primero, está muy bien que se reúnan los colegios profesionales de gremios sí, de la importancia como este con todos los candidatos presidenciales. Es un deber republicano, cívico, que es muy importante. Y segundo, si hay elementos en el programa de cualquiera de los candidatos que, a la luz de la visión que se tiene respecto de lo que debe ocurrir con la salud en nuestro país, están bien inspirados o van en una buena dirección, ¿por qué no reconocerlo y por qué no tener la posibilidad de que esas partes al menos se hagan realidad en algún momento? Así que, pero salió divertido porque la verdad es que todos saben que Isque Asiches tiene una posición extremadamente distinta a la de política, a la de casa. Ella de alguna se la ha vinculado con la izquierda, con una izquierda de nuestro país. Entonces parecía muy gracioso esto de que se reprodujo, a mí me llegó por el ¿cómo se llama? Por WhatsApp, el video, donde, y ponían abajo, Iskia Siches está en el Partido Republicano, unas cosas bien locas. Por eso te preguntaba, porque tú...
Yo no sé si la gente lo sobreinterpretó.
Yo creo. Claro,
en estricto rigor, el generador de caracteres en el programa donde estaba, no era exacto. No,
bueno, eso ha sido un problema, lo comentábamos antes de ir al aire, eterno de los generadores de caracteres, de estas frases que se ponen escritas cuando una persona está hablando en la cámara y que a veces contradicen lo que la persona está diciendo. Es muy gracioso. Pero no, lo que pasa es que lo que escogieron, bueno, en esto, la velocidad con que actúan los que manejan redes sociales, lo que escogieron de lo que dijo Iskia Siches, y lo seguramente lo deben haber editado un poquitito, claro, armaron algo que se sentía como diciéndole su programa, el programa nuestro, una cosa así, sin necesidad del generador de caracteres, pero era divertido, no, partir por ahí.
Yo lo escuché con atención, el fragmento que se publicó, y lo que dice es eso, ¿eh? Hay aspectos que se rescatamos. Tampoco fue un apoyo así.
No, si no hay, pero sin duda, pero fue ha sido como una de las, por eso te digo, como yo soy comuchento, ha sido una de las entretenciones de la tarde, pues, esta cuestión, y mostrarle el video a alguien y decirle, mira lo que pasó, y que Siches se fue a la campaña de casa, y se ponen los ojos como huevo frito. Oye, no tenemos buenas noticias del COVID, ¿eh?
Se va a tener que poner dura de nuevo, y es que Siches, a propósito.
Bueno, fíjate que contemos que son 1.842 los contactos, o sea, perdón, los contagios informados hoy por el Ministerio de Salud, estos 12 fallecimientos. Este número de contagios lleva a la cifra de casos activos de 8.591, que llegan a 10.000 en el informe epidemiológico. Siempre un poco más el informe epidemiológico. O sea, tenemos 10.000 casos activos. Tenemos una positividad que se empieza a acercar a 3. Y hace no mucho estábamos bajo 1. O sea, de verdad, son números que no acompañan el optimismo que tenemos. Sigue siendo la vacuna el gran factor, hasta donde uno entiende, ¿no es cierto? El gran factor de contención. El ministro París dijo que todavía...
Sí, por favor. Dato, y es que las hospitalizaciones, porque la gracia de la vacuna es que, aunque hay contagios, el efecto no es tan alto. La sintomatología y los riesgos de salud y de vida se supone que bajan. Bueno, no se supone. Es un hecho y hay evidencia empírica contundente en el sentido de que bajan. Lo digo de manera
bien claro.
porque a esta altura... hay personas con la cabeza un poquito dura. Y lo digo porque hay 1.200.000 rezagados de...
mayores de 55 años, no, de 55 barreras.
Claro, de la dosis de refuerzo. Y es importante ponerse la dosis de refuerzo porque ya está estudiado también que la vacuna que se está usando, todas las vacunas que se están usando, tienen un efecto limitado en el tiempo. Y los hospitalizados van en 400, lo que es bastante poco también respecto a cifras.
Es poco, sí, claro, pero es que hay una curva que empieza a cambiar y que particularmente en el tema de los contagios ha subido mucho en el mucho respecto de la base en que estábamos.
Claro. ¿Y qué dijo
pero París? No está... París dijo que todavía no visualizamos una tercera ola de la magnitud de la que tuvimos en abril. Es verdad, estos números son muy distintos a los de abril y particularmente a lo que tú aludías, digamos, a la hospitalización, a la gente que requirió de cama crítica y de intubación, y por supuesto y felizmente a los fallecimientos.
Es que hay un problema además en caso de que el rebrote sea más extendido. Se ha estado desmontando toda la ampliación de personal para la trazabilidad. Hay muchos despidos respecto del personal de emergencia, o sea, el personal ampliado que se contrató para enfrentar la emergencia, y el nivel de relajo es no solo la población, parece que también es la autoridad, porque para la trazabilidad es una fuente altamente riesgosa de pérdida de control de la pandemia.
Sí. Entonces, fíjate que, ¿te acuerdas? Yo creo que llevábamos unas 2 o 3 semanas en que casi no hablábamos del COVID, y en que no, ni siquiera entregábamos los números, y no como una decisión que hubiéramos acordado, es decir, oye, no entiendo que, como que de la naturaleza misma de la información surgía que ni se nos iba, no lo hacíamos. Sin embargo, ayer, hoy, empieza a cambiar. Ahora, 2 datitos de fuera de Chile. En Moscú se ordena que va a haber un confinamiento total del 28 de octubre al 7 de noviembre, justamente en la búsqueda de frenar un alza de contagios también muy fuerte que tienen. Y tienen un grave problema, es muy, muy paradójico lo de Rusia. Tienen un problema importante con el nivel de vacunación, teniendo ellos 3 vacunas propias, la Sputnik y 2 más que han sido utilizadas en muchas partes y que allá han tenido problemas con la vacunación. Y lo último es que apareció una nueva Delta, una Delta Plus, que el nombre científico es Delta AY.4.2, bueno, que es un poco más contagiosa, dice que un 10% más transmisible y representa el 6% de los casos de nueva enfermedad. Esto en el Reino Unido, ¿eh? No, en Chile no ha llegado aún, no hay datos de que se haya detectado alguna persona con esta modalidad. Pero en fin, o sea, ¿por qué traemos a colación estos 2 datos en Moscú y en el Reino Unido? Y es que, para insistir en lo que tú ya decías hace un momento, de que la pandemia está, y de pronto nos relajamos todo, incluso no hablamos, dejamos de recordarlo, y está bien, hay que asumir las libertades que estamos viviendo, pero sobre todo hay que vacunar. La vacuna ha sido la gran contención de todo. Y no olvidarnos que seguimos enfrentando una situación de salud pública y de salud general difícil, y que hay que mantenerse con cierto resguardo al menos para eso. Eso, respecto de este tema. ¿Te cuento un par de cositas más?
Sí, pues.
Fíjate que... ¿Qué es lo que tengo aquí? Ah, ya. Está la colusión de los... Es que yo anoto en unos papelitos y de repente no me entiendo otra vez. Está la colusión de las transportadoras de valores, ¿eh? Brinks, Prosegur y... ¿Ah?
¿No te hace el libreto?
¿Aquí, po? ¿Cómo que no me hago el libreto?
¿La producción? ¿El departamento de prensa no te hace un libreto?
Ah, es que yo le he pedido en los últimos días que no vengan, que no es necesario que me los vengan a dejar aquí en la casa. Porque como no sé manejar el computador... te decía que está el tema de la colusión de las transportadoras de valores, ¿eh? De Brinks, Prosegur y Lumins, que acordaron los precios desde el 2017. Esto se están defendiendo, en fin, pero se está pidiendo que haya todo el rigor posible a esta situación nuevamente de no dejar que la competencia funcione, etcétera. Claro, uno dice son las transportadoras de valores que en realidad no deberían afectar mucho a la población en general, porque quienes contratan a estas empresas son los bancos fundamentalmente, etcétera. Sí, pero esas instituciones cuando les cobran de más, eso se agrega al valor de los créditos. O sea, siempre cuando hay este tipo de situaciones, el señor común y corriente como tú o como yo termina siendo el que paga la cuenta. Está investigándose, se están defendiendo, pero una más de las colusiones que uno empieza a encontrar, ¿no? Por favor.
No solo eso, sino que otra investigación, es un estudio en este caso, no hay una sanción, ni hay una presentación ante el Tribunal de Libre Competencia, sino que es un estudio como el que se hiciera con el gas, ¿te acuerdas? Que se detectó.
Exacto.
Lo que eufemísticamente llamaron una competencia de baja intensidad. Bueno, sí. Aquí hubo una investigación del retail y lo que detectó la Fiscalía Nacional Económica es lo que eufemísticamente llamaron riesgos competitivos en el sector del retail y comercio, porque ocurre lo siguiente: hay integración vertical entre algunas grandes marcas y el operador del mall. varios, ¿ah? Hay parentesco entre directores de los operadores de mall y directores de las grandes empresas de retail que venden en los malls e incluso con algunas marcas específicas de tiendas. Entonces, lo que se teme la Fiscalía Nacional Económica es que haya flujos de información que pongan en riesgo la competencia. Entonces, es demasiada esta sinuosa movimiento de las malas prácticas en ciertas industrias, están al límite de lo tolerable, y cuando se trata de la competencia, sabemos que se trata finalmente de los consumidores, porque cuando no hay
Por
competencia,
supuesto.
tal como tú lo decías respecto a cualquier tipo de industria, incluso los transportadores de dinero, los que terminan perdiendo son los consumidores y particularmente los consumidores que se gastan todo en consumo porque es consumo
Por supuesto.
de primera necesidad y no hay capacidad de ahorro, por supuesto. Entonces,
Así es.
claro, el presidente de la CPC dijo respecto de los camiones de valores o las empresas de transporte de valores que todo el rigor de la ley, etcétera, etcétera. Pero es que son demasiadas las situaciones y súmale a esto los retiros masivos de utilidades de varias compañías, de varios grandes holdings que, por un lado, critican duramente la inflación como supuesta efecto de los retiros y de los bonos, y resulta que cuánta plata se pone en el mercado a partir de los retiros millonarios de utilidades.
Es más plata la que circula a través de los retiros que la que circula a través de los retiros. A ver, perdón, de los retiros que a través de los retiros, me dan a entender clarito lo que estoy diciendo. Es bastante más la plata retirada como dividendos de las acciones por
Exacto.
los accionistas de la empresa que los retiros de los fondos previsionales. Es decir, la presión inflacionaria, la presión al consumo, etcétera, está mucho más ligada a esos retiros que al retiro de los fondos de pensión.
O sea, en realidad el principal factor es la inflación internacional, las
No,
cosas
sin
de tasa
duda.
de abastecimiento, etcétera. Los costos del flete, de los transportes son enormemente altos, en fin. Pero internamente lo que tú dices es completamente cierto. Y
A eso me refería, claro, a la inflación.
nadie le tira la oreja a los directorios de los holdings porque reparten estas utilidades,
No,
pues.
pues.
Ni les echan la culpa de la inflación. Ni de los
Exactamente.
hipotecarios.
Así es. Oye, ¿sigue funcionando a esta hora en la comisión que está estudiando la acusación constitucional contra el presidente Piñera? Han hecho una cantidad importante de invitaciones a personas a exponer y a poder preguntarle cosas a esta comisión. Tú sabes que en la Cámara, es decir, una comisión investigadora puede citar a funcionarios públicos de cualquier rango, pero lo puede citar, pero al que no es funcionario público solo lo puede invitar. Y de los invitados ya hay 10 que se han excusado o que han dicho que no van a ir simplemente. Entre ellos, una lista que tú el otro día, si no me equivoco, te la recordabas. Los ministros, perdón, los ministros del gobierno de Michelle Bachelet, Felipe Céspedes y Valdés, Rodrigo Valdés, que a propósito de Barrancones renunciaron, ¿te acuerdas?
De Dominga.
De Dominga, perdón, me equivoqué, sí, de Dominga renunciaron, de cuando se rechaza Dominga, ellos renuncian y se queda el gobierno sin equipo económico, me acuerdo de la época, molestos por esta cuestión que impide el crecimiento, que impide, etcétera, que era una inversión tan importante, y que fueron invitados, porque no son funcionarios públicos, pero rechazaron ir. Con ellos son 10 ya los que han sido
Mire,
invitados y no han querido ir.
a mí me hubiera interesado mucho escucharlos.
A mí también.
Llegar al límite de renunciar a un cargo, claro, había una tensión al interior de aquel gobierno entre el equipo económico y las directrices más políticas respecto de las políticas públicas, bueno, tecnocracia versus política, lo tradicional en las últimas décadas, pero llama la atención esa oposición tan intensa al rechazo de un proyecto minero que finalmente resulta en lo que hoy día sabemos. ¿Sabían ellos o no sabían ellos? ¿Habrá sido solo el interés de proteger los empleos que iba a crear este proyecto?
Habría sido muy interesante escucharlo.
Sí, pues.
Porque no tenemos por qué pensar mal de estas dos personas,
no, no,
pero
tenemos.
Pero es, habría sido muy interesante escucharlo. Oye, y en la misma comisión, el diputado Leonardo Soto, que no forma parte de la comisión hasta donde yo entiendo, ¿o sí? No, parece que no. No, creo que no. Pidió que fueran invitados, bajo esta misma modalidad, la familia Piñera Morel, o representantes de la familia Piñera Morel, para ir esclareciendo los hechos. Y la comisión tomó este tema y se supone que van a ser invitados. Vamos a ver, no tienen ninguna obligación de ir porque no son funcionarios públicos. Por lo tanto, si quieren van y si quieren no van, si quieren mandan a alguien. Pero vamos a ver cuál es la reacción. Te fijas que tengan, y eso es importante. Oye, otro tema que ha sido complicado, el conflicto de los pescadores. Ayer fue muy violenta la situación. En el puerto de Valparaíso. Este es un grupo de pescadores artesanales que ocupaban ahí, en el puerto de Valparaíso, la caleta, ya te digo el nombre.
Pacífico.
¿Ah?
Pacífico.
No, se llama Pacífico la empresa de ellos, pero la caleta era otra. Pero no importa. El cuento es que hace 8 años los sacaron de ahí para llevarlos a Quintero, a una nueva caleta, porque se iba a remodelar toda esa zona del puerto. Se suponía que el 2 de agosto tenían que estar de vuelta e instalado ahí. No ha sido así. Se supone que se terminó el contrato con la caleta donde ellos estaban instalados en Quintero. Y ayer generaron una protesta que es bastante complicada, digámoslo también. Porque lo hicieron en el agua, cuestión que está absolutamente en la norma internacional. Tú no puedes permitir que haya en el agua, en el océano y dentro de un puerto donde hay barcos, etcétera, y todo, y buques y todo lo que ahí ocurre, este tipo de situaciones, porque además quemaron los neumáticos que son los que sirven de parapeto a que los barcos atracados no choquen con el molo, y estaban tratando algunos de desenganchar algún barco y dejar en particularmente uno a la deriva. Esto provocó la intervención de la Armada, que es la que patrulla esa zona y tiene a su cargo la seguridad de la zona, y hubo disparos de balas de goma, balines de goma con rifles de percusión de aire. Todo muy esto violento. Muy violento.
Con todo lo que ha acontecido en materia de uso desproporcionado de la fuerza y en particular el uso de perdigones y lesiones oculares, que la Armada, más una institución castrense, pues, recurra a esto. ¿Y por qué tienen ellos que cautelar el orden público?
No, pero eso es en el agua. Es que fue en el agua. Esto, sí, no, eso.
Lo entiendo, pero una cosa es estar a cargo de la defensa, de la custodia, pero ¿por qué es del orden público, aunque sea en el agua? Y si hay una protesta en el agua.
Es que no se puede. Es que ahí entiendo que los derechos. Ahí hay todo un tema que, por eso te digo, este es un tema bien complejo. Entiendo que los derechos que asisten de libertad de expresión pública, que se pueden dar, digamos, en tierra, no son iguales, no es que no haya ninguno, pero no son iguales cuando se trata del borde costero o del agua, más bien. Entonces, ahí, y por eso opera, no opera la policía, sino que opera la Armada, que es de una manera distinta. Ahora, también quedó en evidencia aquí la diferencia tremenda entre lo que ocurre con los gobernadores regionales y lo que ocurre con el delegado presidencial, porque gran parte de la protesta está dirigida al delegado presidencial, que había instalado una mesa de negociación y que la dejó abandonada, dicen los pescadores. El delegado presidencial dice, por otro lado, que la cantidad de que ya se les había dado una indemnización muy grande y que ahora estaban pidiendo indemnizaciones inalcanzables. Pero en definitiva la respuesta ha sido el silencio y el no hacerse cargo del tema.
Y hoy día una reja de contención.
Sí, en el Muelle Prat.
Nuevamente se registran situaciones violentas, pero ¿por qué? ¿Por qué no conversar? ¿Cuál es la insistencia en poner reja, en disparar perdigones? ¿Por qué no sentarse a dialogar?
Son formas de entender el orden público y la tranquilidad y todo eso. Bueno, el gobernador regional, ya me voy a acordar del nombre, Mondaca, Rodrigo Mondaca, sí se reunió con los pescadores y sí dijo que iba a generar muy rápidamente una mesa de negociación. El problema es que puede negociar. ¿Qué puede negociar el gobernador regional?
No, ¿y sabes quién va a ir a negociar?
No.
El ministro Lucas Palacio de Economía.
Bueno, es que tiene que ir, porque entre las peticiones de los pescadores está, ellos no tienen hoy día una caleta donde instalarse a hacer su pega, que lo estaban haciendo en Quintero y reclamaron mucho porque tenían que ir todos los días hasta Quintero, gente que todo este es un grupo que son de Valparaíso. Pero ahora lo que dicen, no tenemos dónde hacer nada y necesitamos una indemnización. Si los números que da el gobernador regional, el delegado presidencial, perdón, esta cosa de que haya dos autoridades regionales es una cosa muy rara. Si los números que da el delegado presidencial son ciertos, bueno, las platas que están pidiendo los pescadores no son pocas, 27 mil millones de pesos de una parte, 25 mil de otra, en fin, son platas bastante importantes. Y el único que puede efectivamente tomar la decisión de aceptar o de llegar a un acuerdo y que se pueda pagar ese acuerdo es el gobierno, pues el ministro de Economía en este caso. Por eso el gobernador regional, Mundaca, lo único que puede hacer es propiciar que haya este encuentro y que ojalá lleguen a un acuerdo, porque el gobierno regional no tiene plata para poder encarar una situación como esa, ni tiene capacidades de generar o de comprometer fechas de cuándo la caleta que se les tiene que devolver esté lista. Entonces, una vez más, estas cosas hechas a media de nuestra manera de hacer las instituciones, te ponen en una situación muy compleja. Hay una autoridad regional electa que tiene la disposición de diálogo, pero que al final termina siendo el mensajero, digamos, que tiene que pedirle a uno que se junte con el otro y generar buenas voluntades porque no tiene herramientas para él encarar la solución del problema. Pero fue bien, bien complejo, bien violento, y la cosa de la manifestación en el agua es todo un tema, ¿eh? Es todo un tema que hay que mirar. ¿Por qué? Porque las preguntas que tú haces son súper pertinentes. ¿Por qué tiene que operar la Armada? ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Pero es complicado, ¿eh? El panorama ese es complicado. Oye, eso era lo que yo tenía para contarte. Para que mañana parte la franja electoral, ¿eh?
Mañana parte. Oye, sí, y la sesión de la Convención Constitucional que terminó, esta sesión maravillosa de ayer y hoy día, en que cada uno de los y las constituyentes dieron sus anhelos. Hubo discursos bien bonitos, hubo discursos bien interesantes, hubo discursos bien demoledores.
Eso te lo quería proponer como tema para conversarlo con nuestra panelista más ratito, a la vuelta de la pausa. Porque yo no sé si lo tocaste ayer, muy, muy probablemente sí, pero a mí me parece que el discurso de Marcela Cubillos de ayer, es digno de un análisis más de fondo, porque lo que ella sostiene es que está ahí para hacer fracasar la Constitución. Y eso a mí me parece que es una revelación, no sé cómo calificarla, ¿no? O sea,
sediciosa.
Por eso te digo, está en un límite muy complicado. Claro, que tú dices uno se equilibra con el discurso, por ejemplo, de Monkever, que dice que rechaza eso, que no está de acuerdo, que no, y que él está ahí para dialogar y para construir una constitución que sea aceptable para la inmensa mayoría de los chilenos y que dure décadas, y que para eso está disponible al diálogo y al encuentro, que es lo que todos tienen que estar por. Pero si tú tienes un sector como lo que propone Cubillo, que dice esta es una constitución ilegítima porque nace la violencia, porque se salta las normas establecidas, cosa que yo no entiendo por qué, y segundo, por lo tanto está condenada al fracaso. O sea, antes de empezar a discutir, ya la condenó al fracaso. O sea, ella está ahí para hacerla fracasar. Esa, claro, es su tarea.
Ella se salta las normas establecidas. Y las normas establecidas tienen un instrumento para reclamar si aquello ocurre. Y es un reclamo ante la Corte Suprema. Y no lo hicieron.
Porque no tenían firma suficiente. Pues claro.
No lograron convencer a nadie de que había un daño o un perjuicio a la convención producto de algún tipo de falta como la que ella está describiendo o adjetivando.
Pero fíjate que los dos grandes temas que se planteaban, que los dos tercios era, ¿te acuerdas?, el punto, para no enredarnos con otras cosas, que ha habido algunos errores, excesos, menores, mayores, da lo mismo. el punto de una norma definitiva importante era cuál era el quórum que debía tener la aprobación de las normas constitucionales que se iban a incluir en, recordemos, la propuesta de nueva constitución que esta convención le va a hacer al país para que seamos los ciudadanos los que la aprobemos o la rechacemos. Bueno, la norma era que viene en el acuerdo famoso del 15 de noviembre del 2019, 2/3. ¿Cuál es la norma que está vigente? 2/3. ¿Cuál es el único tema en el cual uno puede decir, mira, hay algo que no estaba previsto y que se incorpora? El plebiscito dirimente. Pero para que el plebiscito dirimente funcione, tiene que pasar por 2/3 en el Congreso. Y tiene que habilitarlo el Congreso Nacional. Y vamos a ver si lo hace o no. Y la convención está sometida a eso. Por lo tanto, el argumento de que no hay, ¿no es cierto? Es decir, se han sobrepasado normas, es absolutamente falso, totalmente falso. Bueno, y el origen de la violencia es súper violento, que cuando tú quieres rechazar algo te ganen 80-20, pero es una violencia electoral esa cuestión, pues violenta la estupidez del proyecto que tú presentas. Es súper violento que se firme un acuerdo, súper violento que más de 1 millón de personas estén en la calle cuando tú crees que tienes que mantener la constitución anterior, pues. A lo mejor a esa violencia se refieren, ¿no? Que es la violencia que ese sector ejerció de verdad en contra de todos los ciudadanos. Es muy preocupante el tema. O sea, a mí de verdad me parece que, no sé qué, no existen normas, pero es la sinceridad. A mí me llama, bueno, hay que reconocerle la sinceridad, ¿no? A la señora Cubillo de decir, mire, yo estoy aquí para hacer fracasar esto.
Oye, a propósito de que mañana empieza la franja, también esta noche hay un foro presidencial, pero constreñido al tema hídrico, que es muy interesante. Se va a transmitir por la red a las 8 y ya. Lo organiza la Fundación Chile, Fundación Futuro y Fundación Avina.
¿Y están comprometidos todos o algunos nada más?
Es por Zoom, no lo sé.
Ah, ya. Ya. Oye, hagamos una pausa y ya después nos metemos en el tema presidencial y electoral, y si quieres volvemos al tema de la convención. Está lista las coordinaciones de cada una de las comisiones, etcétera. Le podemos conversar todo eso porque sigue avanzando felizmente nuestra convención constitucional. Una pausa, ¿qué hora es? 7:32, buena cosa para hacer pausa.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
El Foro de las Artes 2021, Tránsitos y Transformaciones, es un espacio de encuentro entre la comunidad artística universitaria y la ciudadanía, propiciado por la Universidad de Chile, en el que mediante activaciones artísticas y culturales se promueven instancias de formación, reflexión y exhibición. En su 7ª edición, el Foro de las Artes quiere ahondar en el presente como un campo de tensiones productivas, de tránsitos y transformaciones hacia otros modos de interacción social, producción cultural y activismo político. Les invitamos a conocer nuestras obras de teatro, exposiciones, películas, conversatorios, talleres, conciertos, presentaciones de libros y otros contenidos digitales o presenciales desde el 14 al 30 de octubre. Más información sobre toda la creación artística en la programación de la radio, en las redes sociales del Foro de las Artes y en el portal forodelasartes.cl.
Pensiones y patriarcado, injusticias y exclusión, nepotismo y corrupción, géneros discriminados, trabajo informalizado, salarios que son perjuicios, las zonas de sacrificio, las deudas de educación, fue léxico de una explosión en copia de Edén ficticio. libros de historia, teoría política, ética y sociología, busque en prosaypolitica.cl. Teléfono 223418011. 2,000 pesos envíos a todo Chile por compras sobre 40,000 pesos.
En Política en Vivo y tenemos el gusto de recibir para esta segunda parte de nuestro programa a la cientista política, académica, integrante de la red de politólogas, Carolina Garrido. Carolina, qué gusto de verte, bienvenida seas y gracias por aceptar nuestra invitación.
Muchas gracias por la invitación, feliz de estar con ustedes en esta tarde.
Bienvenida Carolina, partamos por lo que parte mañana, que es la franja electoral. Marca además la recta final de la campaña, en un momento en que lo que tienden a identificar todas las encuestas, con excepción de una muy mala, es que va primero Boric, segundo Kast, tercera Yasna Proboste y cuarto Sichel. Coinciden varias, ahora eso no significa que así vaya a ser el resultado, sabemos que la predictibilidad no es el fuerte de las encuestas. Pero la primera pregunta, ¿las franjas electorales tienen la posibilidad de revertir aquello? ¿Son tan determinantes?
Mira, yo creo que la respuesta yo creo que ha cambiado durante el tiempo, porque yo creo que hay un tema que hay que considerar, que yo creo que hoy día la gente decide cada vez más tarde, no solo si va a votar, sino que además por quién va a ir a votar. Entonces, de ese punto de vista, lo que hagan las candidaturas las últimas semanas, donde además no tenemos encuesta, yo estoy de acuerdo contigo, hay varias que se equivocan más que otra cosa, pero ahí estamos mucho más ciegos. Entonces, lo que hagan las candidaturas en ese contexto, debates, franja u otros espacios, sobre todo si es que cometen errores, a mí me da la impresión que está cobrando un poco más de relevancia de lo que tenía en el pasado. Porque el comportamiento de la gente, la decisión electoral de las personas, yo creo que cada vez es, por lo que muestran los estudios, cada vez es más tardía. Entonces, desde ese punto de vista, pueden influir. Ahora, la pregunta es cómo. En general, a mí me da la impresión, lo hemos visto con Sichel, no en una franja en particular, pero que una candidatura en general pueda cometer errores. Lo vimos con Jadwe, yo creo que en la franja, si se acuerdan, yo creo que fue un tema bien, bien discutido, los errores que cometía la franja de Jadwe. Desde ese punto de vista, yo creo que los errores más que los aciertos podrían mover la aguja de alguna forma. Así que yo creo que sí, yo creo que dependiendo cómo sean las cosas y en el escenario en el que estamos, la franja yo creo que podría ser importante para ese público que aún no sabe por quién votar o que aún no sabe si es que va a votar.
Ahora, la franja, acordémonos de la primaria, estaba pensando en la franja de Boric, que fue bien simbólica y parece que movió bastante votación. Esto del árbol, que claro, después se prestó para memes, pero parece que a la gente le gustó bastante, era una factura muy refrescante.
Sí, yo creo que la campaña, y yo creo que la franja, Gabriel tiene un desafío ahora importante, que lo tenía también en la primaria, pero... Efectivamente, yo creo que hoy día Gabriel Boric es de esas candidaturas que mejor logra representar las transformaciones, pero con esperanza, como tú dices, con alegría. No es como, no solamente una lucha que a veces se ve muy opaca, sino que es alegría, es esperanza y es convicción de alguna forma, con transformaciones. Y yo creo que ese es un desafío que él tiene ahora súper importante, porque a raíz del reportaje que salió hoy día en la segunda, que yo creo que es un cambio de estrategia de la candidatura de Yasna Proboste, él tiene el desafío hoy día de seguir mostrando de que esas transformaciones son alegres versus un escenario más de incertidumbre que han tratado de instalar otras candidaturas, que no tiene experiencia, que la economía o el dólar o no sé qué se va a ir a la punta del cerro si es que gobierna el Frente Amplio, que no tienen experiencia en el Estado, que son muy jóvenes. Hemos visto mucho de eso últimamente y yo creo que hoy día, al parecer, el comando Yasna Proboste se sube de alguna forma a esa... Claro. A esa crítica, a esa estrategia electoral. Entonces, él tiene un desafío ahora, no solamente de seguir transmitiendo, me parece, esperanza y estas transformaciones en alegría, sino que también de alguna forma un desafío de, lo voy a decir como coloquial, pero como, oiga, tranquilo, vamos a hacer transformaciones, pero va a estar todo bien, no va a haber un descalabro. Yo creo que ese es un desafío importante que él tiene de todas maneras en la campaña, estas transformaciones versus incertidumbre. Y yo creo que, lamentablemente, yo creo que la candidatura ya, lamentable porque creo que una mala estrategia, hoy día, yo creo que se subieron a ese carro, así que ahí la franja también podría cumplir un rol importante en despejar algunas cosas.
Bueno, y el miedo, el tradicional, y nunca habían ponderado miedo, o más bien siempre mal ponderado miedo, porque todo esto de la delincuencia que se desató el 18 y 19 de octubre fue utilizado de una manera, a mí me impresionó la velocidad, pero claro, en realidad era previsible, por el gobierno y por el oficialismo en general, como bandera de lucha. O sea, aquí la culpa de la delincuencia la tienen los candidatos.
Sí, así es. Bueno, de hecho, además, es bien interesante, porque como tú dices, el gobierno ya no solo como que ya no le echa la culpa al gobierno anterior, sino ahora es culpa del gobierno del futuro. No sabemos cuál gobierno, pero del de Yana Proboste o el de Boric, pero el futuro. Entonces, eso es bien interesante, porque además, con esas declaraciones, más las del subsecretario del Interior, donde explícitamente menciona a dos candidaturas, Gabriel y Yasna, la moneda se mete. Exactamente, Yasna, o sea, el gobierno se mete de cabeza a la campaña presidencial. Entonces eso es bien, porque además yo me acuerdo, no sé, en otros gobiernos, el gobierno de la presidenta Bachelet o en otros gobiernos, o sea, hacer este tipo de cosas eran casi... O sea, la derecha desfilaba por los medios pidiendo la renuncia de las autoridades, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que hay un tema bien importante de cómo el gobierno ya se está involucrando un poco en la discusión. Y fíjate que con este relato que tú mencionas de la violencia, que uno lo ve bien como hilo conductor, a raíz de un tema que también íbamos a conversar, uno escucha los discursos de los constituyentes de la derecha dura en la convención, y es un poco esto mismo, es poner de nuevo la violencia... hacer un poco un llamado al miedo, ¿verdad? Que implica que está súper relacionado con el concepto de incertidumbre. Una constitución que nace, o que va a nacer de alguna forma desde la violencia, es lo que está instalando Kass, es lo que instala Sichel. Entonces la derecha sigue con ese hilo que de alguna forma se mezcla con el concepto de incertidumbre y que obviamente hace que la gente, los más indecisos sobre todo, piensen, bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Me la quiero jugar por las transformaciones que tanto necesitamos? Independiente de qué candidatura creen las personas que la puede representar, o, bueno, tal vez no es tan relevante las transformaciones, pero mejor que estemos tranquilos y tranquilas, que no haya más estallido, no sé, como más, vivamos en paz, de alguna forma. Entonces, yo creo que vamos a ver mucho ese juego en la franja, en los debates, cada vez más, cada vez que nos acerquemos más a la elección.
Oye, permíteme ir un poquito atrás a lo que tú habías mencionado recién, Carolina, respecto de la estrategia que empieza a asumir Proboste. Y que yo tengo un matiz contigo en el sentido de que no sé si es buena o mala, pero creo que no tiene otra. Es la impresión que a mí me da que la única posibilidad que tiene realmente Proboste de ganar es pasar a segunda vuelta, y para pasar a segunda vuelta necesita que una parte de la derecha vote por ella. Si no, no pasa. Y ya en segunda vuelta la cosa es completamente distinta, porque lo de Boric es... bastante claro que él es el más probable primero en esta carrera. Entonces, yo creo que esta nueva postura de Proboste de diferenciarse de Boric y de diferenciarse desde la perspectiva de decir, yo tengo experiencia, yo sé gobernar, yo sé cómo las cosas se hacen con calma, con tranquilidad, y doy más certeza, va a ser lo que tiene. No le queda mucho otra que ir por ese camino. Porque ¿sabes qué? Mi impresión, y aquí vuelvo a un recurso y a un argumento bien canalla, y es que yo soy el más viejo de todos y me acuerdo de más cosas, que además no tiene ni un mérito el argumento, pero es más o menos real. Quien más se asusta con las campañas que hace la derecha es la derecha. Se las termina creyendo y tiende a cambiar de posición y a buscar aquello que le dé más certeza de que el miedo mayor no llegue. Entonces yo creo que ahí se instala Proboste y que tiene una... ¿Y qué es la opción que tiene? Yo creo que no tiene otra.
Mira, mi impresión es que yo tengo dudas, o sea, tengo harta incertidumbre respecto a qué es lo que hace la derecha y ese voto moderado que votó por Sichel. Y por eso llega la convicción de que no estoy segura, que no creo que sea una buena estrategia, porque... La pregunta es, a mí me parece, pensando en la elección de gobernadores, que donde se dio esta dupla en segunda vuelta, Frente Amplio versus Orrego, o sea, Karina Oliva Orrego, yo creo que no es lo mismo para la derecha o para estos moderados de derecha votar por un Orrego Vicuña, ya que estamos con esta cosa, que por Yasna Proboste Campillay. Entonces yo quiero poner eso, yo creo que estas cosas son importantes para la derecha. Y hoy día lo que está en juego, creo yo, para la candidatura de Yasna Proboste, es pasar a segunda vuelta. Yo no creo que la estrategia sea ganar en primera vuelta o pasar primera, segunda vuelta, sino
pasar a segunda vuelta.
Entonces yo creo que ahí su contrincante no es Gabriel Boric, su contrincante es la derecha, creo yo. Y tratar de alguna forma de hablarle a un público de derecha, pero sin meter, porque lo que hace Yasna de alguna forma ahora es meterse, además, en un escenario que es bien complejo, porque ella está apoyada por ciertos sectores de izquierda, el Partido Socialista u otros, que están bien que claramente se verían bien complicado en un escenario de segunda vuelta Boris Yasna, y yo creo que hoy día eso tensiona un poco las cosas. Entonces a mí me da la impresión que lo que la candidatura de Proboste debería hacer, creo yo, que para asegurar de alguna forma ese ticket a segunda vuelta, es de alguna forma atacar electoralmente a José Antonio Kast y tratar de llamar ese electorado, porque la única forma de que Yasna Proboste, creo yo, de que pase a segunda vuelta no es robar votos de izquierda o moderados de izquierda.
No, a la derecha.
¿Cómo tú convences entonces, creo yo, cómo tú convences a un electorado moderado de derecha o de centro, de que ella es la alternativa y no José Antonio Kast, que es lo que hoy día yo creo que la derecha está discutiendo y que puede ser una buena alternativa, porque yo creo que no es una unanimidad, pero yo creo que la probabilidad de que Kast en segunda vuelta le gane a Gabriel Boric
es mínima,
es ínfima, a ver, no quiero decir nula, pero es difícil.
Entonces, muy chica.
Exactamente, chica. Entonces en ese escenario yo creo que sería mucho más fructífero, creo yo, electoralmente, mostrarse como una candidata y hablarle de alguna forma a esa derecha, y que le tiene que hablar de una manera bien, bien implícita, porque obviamente eso obviamente
claro,
tiene otras complicaciones, pasar a segunda vuelta con voto derecha, pero entonces
por en, eso el fondo, en el fondo estamos de acuerdo. Yo creo que estamos de acuerdo que tiene que apelar al voto de derecha y tiene que convencer a la derecha que ella es la mejor opción para impedir que el fantasma comunista que está escondido detrás de Boric llegue al poder. Esa es como la lógica, porque eso es lo que se cree la derecha finalmente. Cuando hace sus campañas del terror, termina aterrorizándose. Eso es bien habitual. Perdón, Yasna, yo sé que tú querías. Cuando se saca los anteojos la Yasna, que la estamos viendo, es que ya está aburrida de lo que yo estoy diciendo.
Quieres mentiroso. Estoy súper entretenida. Me llama la atención a mí esto de la gradualidad, porque también Boric se plegó a eso, como que se siente queriendo dar explicaciones. En esta misma lógica de que Proboste pone ese énfasis para mostrarse como más, mejor dotada que el favorito. El favorito entonces no se comporta como favorito, sino que empieza a dar explicaciones. Incluso lo han pillado en un par de cosas de datos de economía, de cifra, y él se siente, acusa golpe, en circunstancias que a mí me parece que no saberse un dato numérico hasta valorable, fíjate.
Oye, perdón, solo para decir, y ni siquiera fue que no se sabía el dato, fue un lapsus. Dijo 1000 UF en vez de decir 100.000, pero eso es evidentemente un lapsus, perdón.
Entonces, pero él se siente como muy pillado frente a esos errores, como queriendo dar explicaciones. Entonces no entiendo tampoco mucho la lógica que tiene, no sé si es algo de él o es una estrategia. Váyanos a saber, ¿cómo lo ves tú?
Sí, a mí me da la impresión, Yasna, que puede ser también estrategia, porque yo me imagino que todas las candidaturas, todos los comandos tienen sus estudios y hacen paneles y levantan información. Entonces yo creo que efectivamente hay algo de que la ciudadanía, dada esta incertidumbre y este temor, yo creo que eso existe en algunas circunstancias. Hay gente que también está chata, quiere que haya cambio. Y efectivamente creo que hay encuestas o datos que los mismos comandos deben levantar, que deben mostrar esto, que efectivamente mostrar tal vez gradualidad, mostrar, es de alguna forma decir, y también manejar un poco las expectativas. Yo creo que a mí me da la impresión que es más estrategia, y sobre todo además una estrategia que es bien difícil de un candidato que está en el primer lugar. y que además yo creo que tocó un techo considerando como que está lo indeciso dando vuelta. Entonces a mí me da la impresión de que tiene que ver con estrategia, con tratar de ampliar un poco un mundo, que también es difícil. Yo creo que Gabriel tiene un nicho medianamente asegurado de izquierda, que hoy día no tiene una alternativa viable, porque desde mi punto de vista Yanna Proboste no es una alternativa viable para la gente de izquierda. Entonces la pregunta es cómo Gabriel se expande, cómo llega a una especie de... A mí ya no me gusta hablar mucho de centro, pero cómo llega a ese espacio más moderado, a ese espacio más indeciso, que hoy día no toma su decisión, y claro, ve a este fantasma del Partido Comunista, estrategia a la que también la candidatura Yanna Proboste y la derecha están, parece, cuadrados, como si en este país nunca hubiera gobernado hace muy poquito el Partido Comunista, ¿verdad? Pero bueno, es otra cosa. Entonces yo creo que tiene que ver un poco con una estrategia de ver alguna forma de ampliar ese electorado, y que, insisto, es compleja, porque tiene que de alguna forma ampliarse, pero cuidando el nicho que ya tiene. Y eso es un peligro porque puede haber un electorado importante que sienta que se está moderando, que es amarillo, que ya no quiere hacer las transformaciones. Entonces es una estrategia bien compleja, pero yo creo que va por ese lado, tratar de expandir un poco ese mundo, porque está bien, gana una primera vuelta, tiene un porcentaje importante de votos, no todos, pero importantes en él. Pero en primera vuelta, en segunda vuelta, gana con el 50 más 1, necesita votos moderados. Yo creo que él, para asegurar ahora su primer lugar en las encuestas, no basta el nicho. Y yo creo que a eso creo que puede deberse esta estrategia de alguna forma, demostrar un poco más de gradualidad, de alguna forma, alguna moderación en algunas propuestas, para tratar de no espantar a estos indecisos más moderados que probablemente hoy día estén en una disyuntiva por quién votar.
Ahora, es bien impresionante, en esta conversación lo hemos hasta ahora dejado pasar como un dato, porque es un dato, pero es bien impresionante la expansión de Kast con un discurso tan radical, tan neonacional, populista, fenómenos que creíamos que se dan en Europa nomás. No sé si tendrá que ver con la... Es decir, desde luego tiene que ver con la crisis humanitaria de la migración venezolana, pero de todas maneras me parece que el impacto es extraordinariamente inquietante.
Sí, mira, ahí yo voy a volver a un tema que de hecho tú pusiste al principio. Yo tengo ciertas dudas de que Kast esté en el posicionamiento en el que está. Yo creo que las encuestas que conocemos, por lo menos las públicas, las que salen en el diario, la Academia u otras, yo creo que están sobreestimando a Kast. Sin embargo, tampoco podría ser, también podría ser posible, yo creo que eso tiene que ver con una derecha, lo que hablaba en principio, de que no ve, mira, ayer estaba en un programa de televisión, da lo mismo, y había una analista política de derecha que ella se refería a Yanna Proboste como una candidata izquierda, y a raíz de un tuit que hizo además Martita Larraechea diciendo que se cambiara de partido, que mejor se fuera al PC. Hay un sector de derecha que yo creo que ve a Yanna, no la ve como una candidata de centro, la ve como una candidata de izquierda. Y tal vez ese mundo, de alguna forma, es el que pueden ser moderados de derecha, también no solo militantes, ese mundo yo creo que está, ve como una alternativa, aunque pierdan segunda vuelta, pero prefieren perder con Kast, que apoyar una candidata que ellos ven de izquierda. Que ellos no hacen el análisis de la DC y los 30 años y que son no, ellos ven el perfil de la Yanna y claro, ella tiene un perfil, dada su historia en el Parlamento, etcétera, de una candidata más cercana a ese mundo que a la democracia cristiana. Entonces, a eso efectivamente yo creo que puede deberse este crecimiento de Kast, que efectivamente está tomando algunos votos de Sichel. Pero de todas maneras, a mí me da la impresión que está siendo un poco sobreestimado, porque yo todavía no veo, puedo estar equivocada, pero todavía no veo ese nivel de polarización que nos podría llevar a una elección en segunda vuelta Boric versus Kast. A mí me da la impresión que está un poquito sobredimensionado, que puede ser también una estrategia para llamar a ese voto de derecha, sobre todo al más duro y algunos moderados, pero tengo cierta duda. Yo creo que el segundo lugar todavía está bien abierto. Pero sí, de que Sichel ha crecido, de que Kast ha crecido, efectivamente ha crecido, pero tengo dudas de que sea al nivel de lo que estamos viendo hoy día en las encuestas.
Puede ser a que no sea el nivel, y bueno, cuando la Academia lo pone en primer lugar, ya Es como sobre, se pasa, como dicen ahora, se pasó varios pueblos, pero
pasó 10 pueblos, claro.
Claro, pero
ya
por
que
otro lado,
segundo, ya que está
sí, bueno, segundo, pero es que eso no debería, yo creo que no debería extrañarnos tanto cuando uno mira el surgimiento de este tipo de liderazgo, no solo en Europa, bueno, y Bolsonaro, y lo que fue Trump en Estados Unidos, para qué hablar de Hungría, para qué hablar de Turquía, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Colombia. O sea, hay una cosa como identitaria de derecha, más, como del orgullo de ser de derecha de verdad, y no esta hibridez que representan sí. Los Sicheles y todos los otros, ¿no? Ya está bueno de los Piñera, yo le he escuchado a algunas personas de derecha con las que hemos conversado, está bueno de los Piñera, nosotros tenemos ideas, tenemos historia, etcétera, etcétera. Entonces, sí. Te fijas, a mí no me extraña que crezca, es probable que esté sobredimensionado, pero de que creció y que esa derecha se va a expresar hasta los niveles en que llega, digamos, el 20% del rechazo es una realidad, pues ahí está al menos.
Claro, yo la duda que tengo es efectivamente cómo va a pensar, qué es lo que va a ser la derecha más organizada, porque efectivamente puede ser como tú dices, morir con las botas puestas. Kast es hoy día el candidato, porque Sichel yo no veo por dónde se puede recuperar, yo creo que el
candidato
está muerto. Entonces la pregunta es, ¿morimos con las botas puestas y nos vamos a segunda vuelta con el candidato de derecha que tenemos hoy día, que es José Antonio Kast? Que hay que decirlo, hay muchos sectores de derecha que no le gusta el candidato. O se cambia la estrategia y se va esta derecha organizada y mueve un poco la aguja a una candidatura que tal vez no es la favorita, que es la candidatura de Yanna Proboste, pero es mejor ganar con ella o perder, pero que gane ella a perder y que gane Gabriel Boric frente a Kast. Yo tengo dudas de cuál va a ser la estrategia, tengo hartas dudas, y yo creo que últimamente hemos visto señales para todas partes. Hoy día, por ejemplo, salió la nota de Desborde, que está bien, no será una derecha muy mayoritaria hoy día en la derecha, pero él ya salió haciendo un pequeño guiño, dijo segunda vuelta.
O sea, no es ni pequeño, oye, no es tan pequeño el guiño, él dice, sí, yo quiero que gane Sichel, pero si la cosa es Proboste Boric, yo voto Proboste. Ese es decir, oye, este es un camino. Yo creo que por eso te decía yo que el comando de Proboste, yo creo que está mirando eso y que no tiene otra opción que tratar de que eso sea realidad para que ellos para pasar a segunda vuelta. Si no, claro, no tiene ni una.
Sí, pero sí, yo estoy de acuerdo, pero por eso yo creo que para lograr eso, yo creo que ella debería apuntar mucho más a darle a José Antonio Kast que a darle a Gabriel Boric. Eso creo yo. Yo estoy de acuerdo con que me refería a que hoy día Desbordes no es una mayoría en RN ni una mayoría en la derecha. Yo estoy de acuerdo que eso está posicionado, pero también está posicionado lo que conversamos anteriormente, esto de que uno habla con gente de derecha que te dice Yasna Proboste no es una candidata de centro. Por lo tanto, uno no puede votar por, o sea, uno no puede apoyar pensando que este gobierno, porque la ven y lo dicen, ella es una candidata de izquierda. Por eso a mí no tengo dudas para finalmente, o sea, tengo dudas de finalmente a dónde se va a mover esa aguja. Y yo creo que falta harto todavía para saber qué es lo que puede pasar. La franja, debate, cómo se van dando las cosas en las encuestas, por supuesto pero lo que importa es qué va a pasar en primera vuelta. Y yo creo que esa decisión de la derecha organizada tiene que ser ahora. No esperar segunda vuelta para ver, bueno, si es que pasa acaso Casallana. Yo creo que esas discusiones, esas conversaciones más informales probablemente que otra cosa se están dando hoy día. Hoy día hay que
mover la duda
para tomar la decisión, bueno, a quién apoyamos para que le gane a Gabriel Boric, de alguna forma.
Carolina Garrido, cientista política, académica, forma parte de la red de politólogas. Te agradecemos, como siempre, la gentileza de compartir el programa con nosotros. Seguiremos, está muy entretenido el panorama, por incierto y por distintas posibilidades se puso muy entretenido. Muchas gracias de nuevo, un gusto saludarte.
Gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien.
Chao, Carolina, muchas gracias.
Hoy, un minuto nada más faltan para las 8, Yanna, así que nos tenemos que ir al tiro. Tania González ha estado en la producción periodística, Ricardo Hinojosa en la puesta al aire. Muchas gracias, nosotros volvemos a encontrarnos el lunes, mañana yo lo espero para nuestro panel de los viernes. Muy buena noche, muchas gracias.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.